Gracias, muy buen día. Sí, efectivamente ya estoy en Buenos Aires, participando desde ayer en las actividades del foro. Ayer estuve en la inauguración, ahora ya tenemos las primeras jornadas y también paralelamente al foro, como eventos colaterales, estamos realizando algunas reuniones del Grupo de Puebla, que reúne a personas progresistas del continente, expresidentes, presidentes, excancilleres, y pues estamos también discutiendo la agenda progresista del continente frente a los grandes desafíos que tenemos, las amenazas que están sufriendo nuestras democracias y la necesidad de mantenernos unidos para luchar contra esos desafíos y para proteger nuestras democracias.
Y Hugo Martínez, para quienes quieran escucharlo, si van a participar del foro, va a estar mañana 22 entre las 9 y las 11 en el debate especial Construyendo el Futuro de Nuestros Pueblos, Derechos Humanos e Integración. Esto es en la ex-ESMA. Así que va a estar mañana de 9 a 11 en la ex-ESMA con Ernesto Samper, con Bae Gevorkyan, vicecanciller de Armenia, y Mónica Javier, ex senadora de Uruguay, y coordina Rodrigo Gómez Tortosa. Le quería preguntar, Hugo, un poco por lo que podemos analizar de El Salvador, porque realmente genera contradicción todo lo que está sucediendo por el grado de personalismo que tiene el presidente, autoritarismo, pero a la misma vez, por otro lado, el grado de adhesión que tiene a las políticas que está realizando. ¿Me puede contar un poco cómo está viendo el gobierno y por qué piensa que tiene tanta adhesión? Digo, ¿qué estaba pasando antes con El Salvador también?
Bueno, es una situación sumamente compleja ahora mismo la del país. Hay que tomar en cuenta que estamos frente a un gobierno y a un presidente cuya principal actividad antes de asumir los cargos públicos fue la publicidad, ¿no? Él es un experto en publicidad, en redes sociales, y efectivamente eso ha pesado mucho en los niveles de incidencia que él pueda tener en algunos sectores de la sociedad. Además, ha invertido mucho en eso, un estudio que realizó el Congreso de los Estados Unidos y la Universidad Jesuita en El Salvador. Bueno, son dos estudios diferentes, no es el mismo estudio, pero ambos coinciden en que ha habido mucha inversión. Hay cientos de canales de YouTube que son financiados por el presidente, cientos de páginas de Facebook, cientos de páginas de Twitter y cientos también de personas que están a tiempo completo trabajando para generar opinión en las redes sociales favorable a las políticas del gobierno.
De todas maneras, yo creo que el pueblo termina siendo soberano en algún punto, digo, y ya no es la aguja hipodérmica que el pueblo va de las narices porque alguien le dice un mensaje. Creo que debe haber otras cosas que tienen que ver con lo que se estaba viviendo a nivel de violencia antes, como para que tenga tanta adhesión y no solamente sea el mensaje comunicacional y una buena estrategia de marketing.
Sí, efectivamente. Claro que hay otros factores. Estaba empezando con ese factor que es muy determinante también, pero evidentemente que hay problemas estructurales y problemas como la delincuencia que no se habían resuelto completamente en El Salvador y que por lo menos en los últimos meses se puede ver que ha habido una disminución de las actividades criminales más referidas a los homicidios, ¿verdad? Todavía está por verse el tema de las extorsiones, el tema de las amenazas que los grupos criminales realizan, pero también hay que decir que esto se produce a partir de hace relativamente poco tiempo. O sea, el presidente estuvo en la oficina por más de 2 años y los problemas de la delincuencia seguían. Y como ha trascendido públicamente, pues, a través de diferentes medios de comunicación, se sostenía cierta baja en los homicidios a través de un pacto que el presidente tenía con las pandillas, con los grupos criminales. Hay una investigación muy exhaustiva del periódico digital El Faro y de otros medios que han puesto audios que comprueban esas vinculaciones. Entonces, se sostenía en los primeros años esa situación de una baja en los homicidios a través de esa tregua. Luego hay una ruptura y luego se da esta suspensión de las garantías constitucionales a través del estado de excepción, una especie de guerra declarada contra las pandillas, y eso ha llevado pues a aprisionar más de 60.000 personas, obviamente muchas de ellas con alguna relación con las pandillas, pero otras desgraciadamente están pagando sin tener ninguna culpabilidad, y eso es lo que preocupa mucho a los organismos de derechos humanos. Hay más de 80 personas que han muerto en detención y algunas de ellas se ha comprobado que no tenían ningún vínculo con pandillas. Hay personas que han sido detenidas, han pasado meses detenidas y al final de largos meses se ha comprobado que no tenían ningún vínculo con las pandillas. Entonces hay que dividir las cosas muy claramente para la población y para todo el mundo. Para mí, para todos, es importante que se frenen las actividades delictivas de los grupos criminales, pero no pueden pagar justos por pecadores, ¿verdad? Hay grupos criminales que son culpables, que les debe caer el peso en la ley, pero hay también personas inocentes que en esa política de tierra arrasada, de capturar a todo el mundo, pues es como deténganlos y después investigamos. Y eso es lo que muchos organismos de derechos humanos señalan como preocupante, porque evidentemente hay una violación a las libertades individuales. Y por otro lado, un aprovechamiento de esa guerra contra las pandillas para perseguir a opositores, ¿verdad?
Martínez, a ver, el gobierno de Bukele desarrolló efectivamente un sistema de seguridad basado en un modelo represivo que hoy es aclamado por la derecha de toda América Latina. Hay expresiones muy fuertes desde Colombia, también aquí de Argentina, con Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, que han salido a elogiar esta puesta en escena que ha hecho Bukele en el último año. Sin embargo, hay políticos como Gustavo Petro, quizás Cristina Fernández de Kirchner, que han salido hablar de que la criminalidad tiene que ser enfrentada con políticas públicas, que hay que crear universidades, colegios, que de nada sirve a largo plazo enfrentar la criminalidad con cárceles. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en El Salvador, además de esta política punitiva? ¿Hay un trabajo en campo? ¿Cómo está la calle?
Bueno, como bien lo has dicho, es una puesta en escena y la calle, muchas zonas están militarizadas, como si fuera en la época de la guerra en El Salvador, ¿no? Con tanquetas, con efectivos del ejército desplegados, para dar esa imagen de seguridad. Y evidentemente que, como en todo proceso social, tú puedes ver que con una medida de este tipo hay un resultado inmediato. Pero ¿qué pasa mañana? ¿Qué pasa en el mediano, en el largo plazo? ¿Va a seguir el gobierno invirtiendo en mantener a más de 60.000 personas presas? ¿Cuál es el futuro de las familias de esas personas que no necesariamente como familias estaban involucradas en los delitos que alguna de esas personas cometía? Entonces, cuando otros actores de la región hablan de un enfoque más estructural, pues yo pienso que es importante tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, porque hay problemas estructurales que no se resuelven metiendo presos a 60.000 personas. Sí, se resuelve de inmediato el tema de la seguridad. La gente clamaba mucho por ese tema de la seguridad, pero es como tomar una medida en el corto plazo, como patear el balón más adelante para ver qué pasa. Pero el problema estructural sigue ahí y no se resuelve únicamente con las cárceles, ¿no? Es importante los programas sociales para que las nuevas generaciones que vienen, si es que ese gobierno decide mantener presos a la mayoría de esas personas detenidas, pero vienen hijos de esas personas, vienen niños que están creciendo, y si esas personas crecen en un caldo, en un ambiente que sea un caldo de cultivo para que sean propensos a la delincuencia, otra vez se va a repetir la historia. Y este es el punto que muchas personas señalan, ¿no? Que debe haber un enfoque integral, que se debe ser duro contra la delincuencia, pero también duro contra las raíces estructurales que están ahí en nuestro país.
Ingeniero Martínez, buen día. Intento alejarlo un ratito de esto que están describiendo con tanta pertinencia aquí, los problemas serios de su país. Y le pregunto, ¿cuántos habitantes tiene El Salvador y cuántos emigrantes tiene?
El Salvador tiene, en términos generales, unos 6 millones de habitantes dentro de su frontera y unos 3 millones de salvadoreños diseminados en el mundo, principalmente en Estados Unidos, que debe haber más de 2 millones de salvadoreños en Estados Unidos. Mm. Muchos de ellos salieron por la guerra, otros por problemas económicos y más recientemente por problemas de seguridad.
¿Y cuáles son las principales industrias o riquezas del Salvador? ¿Qué produce El Salvador para el mundo?
Bueno, realmente El Salvador tenía hace muchos años una economía basada en la agricultura, una producción modesta de café, de caña de azúcar, y con esa producción que pues tenía que competir con grandes actores a nivel internacional, trató de diversificar sus ingresos, promoviendo actividades en el sistema financiero, en el turismo médico, en el turismo en general, pero digamos no es un país que tenga un recurso natural no renovable como tienen otros países que oxigenan su economía a través de eso. Es un país que depende bastante, por ejemplo, de las remesas que envían los salvadoreños residentes en el exterior. Más del 20% del PIB de El Salvador está alimentado con las remesas que envían los salvadoreños, claro, en el exterior. De manera pues que es una economía que también es muy frágil a los vaivenes internacionales.
Y lo último, ingeniero, digo, ¿le interesa el fútbol? Sabe que esta semana juega la selección argentina. Quería saber si los asistentes al foro están también invitados a la cancha de River.
Bueno, sí me interesa el fútbol. Estuve muy feliz con el triunfo de Argentina y la Copa Mundial para Argentina. Estamos, sí, invitados, pero evidentemente pues no estoy seguro si todos podremos participar, pero siempre seguimos a Argentina y sus íconos como Messi, porque realmente no solo representan al fútbol de Argentina, sino al fútbol latinoamericano y la calidad del fútbol a nivel global, ¿no?
Bueno, entonces a ver si va a la cancha, ojalá. Muchísimas gracias, Hugo
Martínez. Vamos a intentarlo.
Sí, muchísimas gracias, Hugo Martínez. Hoy quizás a la mañana lo vea el presidente porque hay una reunión de Puebla y a la tarde seguramente va a participar también allí en el CCK de la exposición de la vicepresidenta en el marco también del Grupo Puebla. Y mañana Hugo Martínez va a estar en el debate especial Construyendo el Futuro de Nuestros Pueblos, Derechos Humanos e Integración, de 9 a 11 en la ex ESMA, hablando, claro, de lo que está sucediendo en El Salvador. Así que muchísimas gracias y muy importante su presencia, Hugo.
Con mucho gusto, muchos saludos, muchas gracias por recibirnos de la manera tan fraterna, tan amigable aquí en Argentina.
Beso grande.
Igualmente, hasta luego.
Hugo Martínez, consultor internacional de El Salvador, ex canciller, está aquí en Argentina.
¿Sabes que el